Onda Cero Andalucía, sobre todo.
Son las 2:32 exactamente de la tarde. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a Enclave Sur en esta vuelta tras el verano. Espero que lo hayan podido disfrutar. Supongo que no todos, ya saben que el regreso ha sido particularmente terrible en cuanto a los incendios, que es el asunto que hoy ocupa el mayor interés de, en general, todos los partidos políticos. Yo creo que hay al menos un par de dichos en el refranero español que pueden reflejar un poco el contexto en el que nos movemos, y uno de ellos es ese que dice: dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. U otro podría ser el de que todo el mundo se acuerda de Santa Bárbara cuando truena. No es que ahora truene, sino que arde, porque después de la mayor catástrofe ambiental de nuestro país provocada por los incendios, parece que hemos descubierto que los montes están llenos de matorral y que nadie había caído en la cuenta de que había que limpiarlos, que el calor aprieta como nunca y que eso tampoco ayuda en la extinción, o que las administraciones deberían echarse una mano cuando hay necesidad y no precisamente al pescuezo, que es lo que acaba de ocurrir, para sonrojo de todos. En los últimos días hemos conocido varios planes y propuestas para combatir lo que ya serán desde luego los incendios del futuro, mientras el lamento de los españoles es el de que lo que de verdad se precisan son más acciones y no tanta oratoria. O sea que estamos a 1 de septiembre y que tenemos tiempo de averiguar cuántos de esos planes se queman de aquí a agosto, con la naturalidad, por cierto, con la que se queman nuestras sierras. Abrió ayer el curso político precisamente con este asunto en Pontevedra el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.
España no es un Estado fallido. Lo que ocurre es que España tiene un gobierno central fallido. Pero no somos un Estado fallido. Las comunidades han trabajado, se han coordinado sin que nadie las coordinase, se han prestado ayuda y han estado a la altura de las circunstancias.
Hoy mismo el presidente del gobierno, que tan desaparecido ha estado durante el mes de agosto en esos fuegos, ha presentado su propio plan, importante lo ha llamado, para alcanzar un pacto de Estado frente a la emergencia climática.
Si queremos que los próximos veranos no nos traigan nuevas desgracias y que los próximos otoños pues no nos golpeen de la manera que nos están golpeando con inundaciones, tenemos que actuar ya y tenemos que hacerlo juntos, unidos, unidas. Y tenemos que hacerlo de forma colectiva, coordinada, cooperando. Y tenemos que hacerlo de forma sostenida, en el tiempo.
Bueno, y más bien parecía que lo que venía a hacer el presidente era reñirnos a todos. La prevención es insuficiente, la gestión del territorio es inadecuada y no todos admiten, según él, la certeza del cambio climático. En fin, lo dicho, de que lo importante y lo conveniente es siempre esperar al otoño. Un otoño que llega con el reparto de menores inmigrantes negociado con Cataluña y en el que Andalucía será la comunidad que más menas acoja, en un proceso que va a empezar en principio este mismo mes.
¿Cómo que se reconoce al País Vasco con todas las ventajas que tiene en términos económicos, el efecto frontera, y nosotros que estamos a tiro de piedra de África y que vemos en nuestras playas llegar las pateras, no somos frontera sur? Yo pido un poco de respeto, un poco no, un mucho de respeto a Andalucía y un respeto a la igualdad entre todos los que estamos miembros y somos españoles, igualdad.
Y un otoño que llega también sin presupuestos nacionales, como de costumbre en estos últimos años, pero con la promesa de satisfacer los acuerdos de investidura apalabrados con los independentistas. Mañana mismo se aprueba en el Consejo de Ministros la llamada condonación de la deuda autonómica que tanta satisfacción proporciona a la ministra María Jesús Montero.
Nunca, nunca antes una administración había tenido ese planteamiento de quedarse con 85.000 millones, se dice pronto, de deuda, en la que, recuerdo, la comunidad autónoma que más se beneficia es Andalucía. Ahí también mintió el señor Moreno Bonilla. Dijo que se iba a condonar, en mayor medida, la deuda de Cataluña.
Pues lo vamos a intentar. De todo esto les vamos a hablar hasta las 3 hoy con el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz.
En Clave Sur, Manuel Prieto.
Don Antonio Sanz, consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa.
Bueno, buenas tardes.
Veo, muy buenas tardes. Veo que no está ni siquiera bronceado, que esto últimamente es ya también una crítica política, el conducir un coche rojo, estar bronceado, tener los ojos verdes.
Bueno, yo no...
Está blanco.
No tengo que justificar dónde he estado. Y evidentemente...
¿Sabe que ya hacen bromas con eso?
Si uno está moreno.
Sobre su presencia en cualquier emergencia. ¿Cómo llega usted antes siempre a todas las emergencias prácticamente a los 15 minutos de que se hayan producido?
Bueno, lo importante es que llegan.
Gracias, porque
lo importante es que llegan los bomberos rápido. Nosotros tenemos unas capacidades de movilidad y transportada de brigadas especiales que tenemos y también medios aéreos.
De Tarifa y a los 15 minutos o 20, no recuerdo.
Sí, bueno, el de Tarifa fue muy complejo porque en los inicios todavía no estaban los operativos y me pilló en la zona, ¿no? Con lo cual, las primeras decisiones en relación con desalojo de personas, organización del tráfico y algunas situaciones muy complejas en uno de los campings, pues hubo que afrontarla con manguera, estirando mangueras y luego, bueno, pues ordenando. Se posicionaron guardias civiles que estaban en la playa y se presentaron en ese momento, todavía no habían llegado los efectivos, ¿no? Y sinceramente, pues la colaboración en los voluntarios hicieron una labor fundamental porque hubo que ordenar cómo desalojar primero la parte, llamémosle, más pegada a la sierra, que era la parte de hoteles, camping y demás, y el peligro era el salto que podía pegar de la carretera Nacional 340 y afectar a la zona de playa. Pero en la playa era más seguro, con lo cual, para no generar el caos, todo se organizó en un tiempo récord y bueno, diseñando ese desalojo por fases y por zonas para evitar que aquello se convirtiera en una ratonera, porque vivimos un momento de muchísimo miedo porque la situación estaba muy cerca de dar el salto a la autovía, lo cual hubiera sido terrible.
Este ha sido el incendio más grave en Andalucía durante el mes de agosto.
Bueno, han sido quizás los incendios más peligrosos, porque son incendios que se han desarrollado en zonas prácticamente urbanas. Son incendios forestales, pero con afectación directa a hoteles, a urbanizaciones, a camping, a muchísimas viviendas, y es que parecía que afectaba a toda la zona turística de Tarifa. Bueno, es que fue dentro. Uh-huh. Y luego, en el caso de Alhanterra, con afectación directa a hoteles y a las propias urbanizaciones y a las casas que hay allí, ¿no? El trabajo rápido y eficaz, una vez más, del plan Infoca, pues llevó a que no, finalmente no hubiera casas afectadas, ni urbanizaciones, ni hoteles.
Señor Sanz, ¿está satisfecho de cómo ha funcionado el mecanismo aquí en Andalucía, visto lo visto de lo que ha ocurrido, sobre todo en el norte de España, con estos incendios tan tremendos que hemos padecido?
Bueno,
y sobre todo por el espectáculo también político que se ha dado.
Bueno, hemos solventado situaciones, pero queda mucho. Yo sigo, lógicamente, al día con incendios. Hoy hemos tenido algunos. Todos los días todos los días tenemos incendios. Hay días que son 15, hasta 20 incendios podemos tener que afrontar, ¿no? Ahora mismo estamos en uno complejo en Benalmádena, que va avanzando favorablemente, y otro en Málaga, también, bueno, actuándose en estos momentos, ¿no? Esta noche con Gibraleón, es decir, es una constante a la que hay que estar muy, muy encima y tomando decisiones, ¿no? Lo importante es que en Andalucía, en estos momentos, frente a cuando se habla de cifras de 400.000 hectáreas, nosotros hablamos de 6.000 hectáreas, ¿no? 6.151 hectáreas, de las cuales, además, prácticamente 5.000 son de matorral, es decir, que no ha habido, incluso, no ya no vidas humanas y no catástrofes desde el punto de vista de enseres, viviendas de personas, sino ni hoteles, sino también en cuanto a la masa forestal, pues no es una masa forestal protegida ni de calidad, ¿no? En ese sentido, bueno, pues llevamos 400, claro, la gente dice, ah, habéis tenido menos incendios. No, hemos tenido 687 actuaciones por parte del Infoca en lo que va de año, ¿no? Lo que pasa es que, repito, la gran actuación de nuestros profesionales y la preparación y planificación que hacemos desde la Agencia de Emergencia provoca que el 85% de los incendios se queden en conatos. Eso significa mucho y eso tiene que ver con la rápida respuesta y la eficaz respuesta que se hace. Y repito, bueno, pues con 200 48 incendios menos el año pasado que este, sin embargo, prácticamente en hectáreas no estamos muy lejos respecto al año pasado. Y eso que hemos tenido 248 intervenciones más. Esto se viene trabajando hace muchos años y tenemos el mejor dispositivo de España y de los mejores de Europa, 40 medios aéreos, 4.700 profesionales. Tengan en cuenta que la UME tiene para toda España 3.500 profesionales, de los cuales operativos en incendios son 1.400. Nosotros tenemos 4.700 profesionales dedicados a los incendios forestales. Y la inversión récord, el mayor presupuesto de la historia del Plan Infoca, 257 millones de euros, un incremento importante. Hemos duplicado los presupuestos del Infoca desde que gobierna Juanma Moreno.
687 incendios en lo que va de año, acaba de decir, que son muchos, quizás la gente no lo sepa, yo mismo no lo sabía, es decir, hay mucho trabajo que hacer y tal. En alguno de ellos, el más importante es también de Tarifa, usted ya vino a decir que tenía todas las sospechas de que el incendio había sido provocado. ¿Cuánta parte de estos incendios son responsables personas?
Pues no, el 90% tienen que ver con la mano del hombre. Lo que pasa que hay de todo. Hay negligencias, hay irresponsabilidad, hay errores, y puede estar provocado desde una...
¿Y hay voluntariedad?
Desde una... Y por otro lado, porque está la intencionalidad, la mala fe y también el caso de los pirómanos, ¿no? Es decir, hay de todo.
¿Los pirómanos son a veces los mismos que los extinguen?
Bueno, tiene que darse un caso, porque los ha habido. Pero
no se les ha contratado para el verano.
Pero bueno, puede haber de todo, pero también hay muchas peleas entre propietarios. Luego hay cuestiones de la naturaleza, ¿no? Rayos, muchas de las ocasiones son rayos o defectos desde el punto de vista de la red de transporte eléctrico. Es decir, puede producirse por muchas circunstancias, pero el 90% mano del hombre. No todo intencionado, lógicamente, en su mayoría suele ser por negligencia, por irresponsabilidad, ¿no? Gente que decide todavía hacer una hoguera para hacer una barbacoa porque está haciendo senderismo en plena ola de calor y en periodo de riesgo extremo. Cosas como esas, pues son muchas veces son incendios de coche en la ladera, junto a la carretera, que provoca luego una extensión del incendio, en fin, puede provocarse por muchas situaciones. Pero sí, el 90% es...
Son provocados, intencionados.
No, mano del hombre.
Mano del hombre.
No provocados, que en este caso pues sería en torno a un 30% de
la respuesta de las administraciones, esta conexión que se ha producido entre la Administración Central del Estado, el Gobierno de España, las comunidades autónomas. Esto, ayer mismo leí alguna encuesta en algún periódico, avergonzaba a los españoles, es decir, ellos se han sentido, en muchas más desde luego en el norte, por ejemplo en Castilla y León, se han sentido abandonados. ¿Usted comparte esa preocupación de los españoles cuando dicen, hombre, las administraciones nos han... El espectáculo ha sido vergonzoso, en suma?
Bueno, lo que está claro es que...
Que no sé por qué se produce, porque al final es un fuego.
Los ciudadanos lo que quieren es seguridad y que las administraciones respondan y le ofrezcan esa seguridad, ¿no? Y sobre todo que los incendios pues generan un pánico, pero también un daño a personas, como hemos visto, y a enseres y a actividad económica, ¿no? Gente que se les destruye todo. Por tanto, primero hay que ponerse de parte de las personas siempre. En segundo lugar, lo que se espera en una emergencia es que todo el mundo sume. Nosotros en Andalucía, desde luego, siempre hemos trabajado con un pensamiento, que hay que priorizar la colaboración, la coordinación y la colaboración entre todas las administraciones.
Los equipos del Infoca han recibido la felicitación de alguna comunidad como Castilla y León, donde efectivamente han tenido presencia.
Bueno, y de la propia ministra de Defensa, ¿no? Es decir, que en este caso, tengan en cuenta que Andalucía aún no ha tenido que elevar la situación operativa más allá del nivel 1, porque tenemos una altísima capacidad de respuesta. Pero mire, lo que sí es verdad es que cuando se eleva la situación operativa a nivel 2, quien tiene que responder es el Estado. Y eso lo hicieron las autonomías afectadas, es decir, Extremadura, Castilla, León y Galicia, el primer día del incendio. La pregunta es por qué se tardó en llegar con más medios, incluso el día 15, es decir, que los medios que había eran suficientes, y dos días después enviar a la Fuerza Armada, pedir el mecanismo europeo. Hombre, yo, de verdad, poniéndome en el sitio de mis compañeros que gestionan sus planes de lucha contra incendios, como a mí me toca dirigir el Plan Infoca, Pues mire, le tengo que decir que pedir medios no puede ser entendido como confrontación. A mí me está llamando mucho la atención que se alerte, incluido los medios de comunicación, diciendo, ya, pero es que eso es salvar vidas. Mire, cuando se reclaman medios y cuando se ha reclamado medios al Estado porque se eleva, para algo se eleva la situación operativa 2. La situación operativa 2 quiere decir, en Andalucía no la hemos tenido que elevar, pero en el resto de España, si la elevan, quiere decir que reconocen que no tienen capacidad suficiente por la magnitud del incendio para abordarlo con los medios propios. Por tanto, tiene que activarse el Estado. Y la pregunta es por qué se tardó. Esa es la verdad. Y a mí me llama la atención que, incluido los medios de comunicación, digan, es que es confrontación. Mire, si yo estoy en un incendio y estoy pidiendo medios, lo que estoy intentando es salvar vidas.
Ya, pero de alguna manera
entender eso como confrontación.
Pero, señor Sanz, eso de alguna manera sí que denota cierta descoordinación, en tanto que quizás es que las comunidades no saben con qué medios pueden contar.
No, es al revés.
Quizás el gobierno no sepa.
Es el gobierno de España quien nos consulta muchos días después si tenemos medios disponibles. Ya. Pero ya las comunidades autónomas, directamente con las comunidades autónomas afectadas, habíamos mandado los medios. Es decir, que el gobierno llegó tarde. No quería enviar al ejército, a las Fuerzas Armadas. Luego lo termina enviando después de que se le reclama. Aquí ha habido cosas, pero hay mucho más. Mire, hace 5 años que tenía que haberse desarrollado el Mecanismo Nacional de Respuesta en España. Existe un mecanismo europeo que hemos visto que ha funcionado y nos han mandado medios. En España no se ha desarrollado 5 años después de haberse aprobado el Plan Estatal de Protección Civil. Ese plan estatal obligaba a una instrucción técnica para reclamar medios y organizar los medios. Y, en segundo lugar, un catálogo de capacidades que el gobierno debe disponer de qué tenemos en cada comunidad autónoma disponible para poder ofertar ante una necesidad de catástrofe o emergencia nacional. Y eso no se ha hecho. Igual que no se ha actualizado el Plan Estatal de Protección Civil, igual que la directriz básica llegó a eliminarse, a suprimirse, mediante un Real Decreto, que tenía que haber sacado una orden para homogeneizar los planes de prevención y los planes de actuación de lucha contra el incendio. ¿Y sabe usted cuándo ha sacado esa orden, ese decreto, el gobierno?
El martes, no sé.
En pleno agosto, cuando ya estábamos con todos los incendios en marcha. Y eso se tenía que haber hecho hace 3 años.
El presidente.
Por tanto, cuando se reclama y se dice, oiga, es que no se habían hecho los deberes, es que la Dirección General de Protección Civil había sido desmantelada progresivamente en los últimos años. Y ahora que llegan los incendios, cuando decimos, pues hay que tomar medidas.
¿Es el momento de que el Estado reconduzca alguna competencia y, por ejemplo, estas de las catástrofes en las que el gobierno central? No lo sé, hoy, por ejemplo, el presidente del gobierno ha presentado este plan frente a la emergencia como si fuera una cosa muy novedosa. Yo no sé si usted ha echado de menos, no sé, mayor autocrítica, porque claro, nos vienen a decir ahora, es que los montes están con matorral, es que la coordinación no ha funcionado como...
Bueno, pues exactamente. Mire, la propuesta que hoy ha sacado es lo que tenemos en Andalucía o lo que tiene Madrid, es decir, es una copia de lo que ya hemos hecho las comunidades autónomas. Llega un poco tarde que haya tenido que haber tantos incendios en España para que el presidente del gobierno reaccione, pero mire, esta iniciativa de la agencia, si no viene acompañada de una priorización y del cumplimiento de los deberes que tiene pendiente desde hace 5 años en materia de protección civil, si no evita el desmantelamiento progresivo de la Dirección General, mire, es que si decimos cuántos funcionarios tiene la Dirección General de Protección Civil y el presupuesto que tiene, la gente se llevaría las manos a la cabeza en relación con el Ministerio del Interior. Y en tercer lugar,
por mínimo. Porque no existe, porque prácticamente no existe.
Pues mire, yo creo que la Dirección General de Tráfico puede tener 1.300 o 1.400 millones y la Dirección General de Protección Civil tiene 6 millones. Con eso usted evalúe si tenemos muchas capacidades.
No tenemos protección civil.
Y luego, ni personal. Falta. Y por tanto, mire, lo que ocurre es que ahora es cuando se acuerdan. Pero no es más, lo que hoy ha anunciado el presidente del gobierno no es más que el reconocimiento de sus errores y del déficit que tenía el Sistema Nacional de Protección Civil. Mire, lo que está claro es que el Sistema Nacional de Protección Civil ha fracasado. Ha fracasado una vez más en España porque no ha sabido responder y estar a la altura de las circunstancias. Ni ha habido altura institucional para responder a la magnitud de la catástrofe, ni ha habido sentido de Estado, por ejemplo, para convocar a las comunidades autónomas al Centro de Coordinación y Dirección de la Emergencia. Es lógico que las decisiones se tomen solo reunidos el gobierno de España, sin sentar en ese centro de coordinación a las comunidades autónomas. Pues mire, a nosotros no nos ha tocado, gracias a Dios, porque tenemos un
mecanismo.
Digo bien, hemos duplicado el presupuesto. En la etapa del PSOE el presupuesto de Infoca se bajó un 12%. y nosotros hemos duplicado y hemos invertido 200 millones de euros en mejora de las infraestructuras, en mejora de los medios. Hemos renovado el 75% de las autobombas que no pasaban ni la ITV, los camiones del Infoca, cuando nosotros llegamos. Tenemos 40 medios aéreos. Por eso, en los incendios, podemos enviar 10, 15 medios aéreos. Estos días hemos tenido que mandar a Lubrín casi 20 medios aéreos. Eso no lo puede hacer nadie. Por eso los incendios...
¿Esos están en Andalucía?
40 medios aéreos. 40 medios aéreos adscritos al Plan Infoca, a la agencia de emergencia.
Seguro que es más de lo que tiene el gobierno central. No lo sé, pero...
El gobierno es central para toda España. No, yo solo digo, tiene 45.
O sea, lo...
Para toda España.
Sí, sí.
Andalucía, nosotros tenemos 40. Esto es... ¿qué ocurre? Esto es hacer los deberes o no hacerlo. Y está claro que hay un déficit en materia de protección civil que ahora anuncia una agencia. Pero si esa agencia no va unida a una dotación presupuestaria potente, suficiente, y si no va unida a una reforma integral del Sistema Nacional de Protección Civil y a la activación de un mecanismo nacional de respuesta como tiene Europa,
no sé,
la descoordinación y los problemas seguirán existiendo. Por lo tanto, a mí me preocupa el efectismo, porque claro, cuando fue incendios graves también en Castilla y León en el 2000, hace tres años, ya se sacó un real decreto que decía: sacaremos una norma para coordinar todos los servicios de extinción de incendios en la lucha contra incendios forestales. Y repito, la ha sacado en agosto, cuando ya estábamos en los incendios. Hombre, pues podía haberla sacado tres años, podía haberlo hecho. ¿Qué ocurre? Por eso, a mí, cuando se habla de confrontación en esta materia, lo que hay que hablar, claro, y yo estoy hablando claro, creo que hay muchos déficits, ha habido un desmantelamiento progresivo de la Dirección General de Protección Civil en España, no tiene peso político y sencillamente estamos ahora ante un efectismo del presidente del gobierno.
Tenemos 7 minutos, le querría preguntarte de 3 o 4 cositas más, porque usted es consejero de muchísimas cosas, de presidencia, interior, diálogo social, simplificación, entonces me gustaría preguntarle de la deuda, la condonación, la selección, en fin, de cosas. Pero sí que en relación a esto, cuando hay un incendio, por ejemplo, usted ha hablado en algún momento con, le llama el ministro del Interior, que no sé cómo funciona eso, pero quiero decir, ¿existe tal coordinación, tal comunicación o no?
Bueno, si te hace falta lo haces, es decir, ahí hay mecanismos distintos. En el caso de los medios aéreos, con una situación operativa 1, que es donde nosotros estamos, sí se activan y hay un mecanismo de activación. El problema es cuando necesitas muchos más medios, y en ese sentido, por ejemplo, la activación de la UME requiere una situación operativa 2. Nosotros no hemos tenido que activar la UME en Andalucía. Repito, porque tenemos 4.700 profesionales. Por lo tanto, mire, lo que debería existir es un órgano de coordinación. Repito, no tiene lógica que en el CECOT, en el Centro de Coordinación y Dirección de la Emergencia, haya estado el presidente del gobierno, haya estado el ministro y no hayan estado las comunidades autónomas, porque ahí es donde se podría haber organizado los medios disponibles y haber organizado la estrategia de ataque a esos incendios forestales. Y eso es de lamentar en el Estado de las Autonomías, porque Estado somos todos, no solo el gobierno de España, también las autonomías que han sido excluidas de ese comité de dirección.
2 o 3 preguntas. Reparto menores de inmigrantes. Este mismo mes, en principio, se empieza con ese reparto. Andalucía resulta que por la fórmula que van a aplicar, que son 32 menores no acompañados por cada 100.000 habitantes, algo así, más alguna otra condición de renta per cápita, etcétera, etcétera. Bueno, pues resulta que Andalucía va a ser la comunidad que más menores no acompañados reciba. Eso, en principio, ustedes, la Junta de Andalucía, ¿ha recurrido ya ante el Constitucional esta medida?
Nosotros sí, y iremos a todas las vías jurídicas, incluido la reclamación en el Supremo, para que, lógicamente, lo que es un acuerdo político sin acuerdo, es decir, una imposición política, para salvar una vez más a
¿Pero le van a mandar Sánchez a la Guardia Civil, a la policía?
No, mire,
eso,
si es que
eso
nosotros,
ha dicho
pero mire,
el gobierno.
Si es que Andalucía,
el que no lo cumpla, le voy a mandar a la policía.
Pues mire, la pregunta es por qué País Vasco y Cataluña, una vez más, por mantener los 7 votos que necesita el señor Sánchez, no van a recibir menores inmigrantes. Y nosotros nos imponen el mayor número, sin recursos, sin diálogo, sin haber hablado con nosotros. Y mire, me parece que una vez más son... Es una vergüenza que se utilice a los menores inmigrantes como mercancía política y como pago de favores políticos de unas comunidades autónomas que se ven beneficiadas, porque ¿quién explica que País Vasco y Cataluña no vayan a recibir menores inmigrantes? Salvo porque sostienen al gobierno de Sánchez.
Esto es largo, no sé cómo.
Esto es lamentable.
No sé cómo se va a hacer. Andalucía tiene 647 plazas y está obligada a llegar a casi 3.000.
Estamos más allá del. Porque lo que busca es que Andalucía se desborde y llegar al caos, ¿no? Y provocar el caos en las comunidades autónomas que no gestiona el Partido Socialista, ¿no?
El gobierno está echando
y mire, lo que sí le voy a decir
a
una
las
cosa,
comunidades a pelear con esto, porque está
pues,
tan...
pues evidentemente, por eso beneficia a País Vasco y Cataluña para que le voten y le mantengan el sillón y a las demás nos enfrenta, pero mire, porque a nosotros no nos tiene que dar lecciones de solidaridad nadie. Si es que Andalucía lleva acogiendo menores inmigrantes siempre.
Sí,
somos comunidad acogida. Lo que pasa que estamos casi al 100% de la cobertura. Por tanto, lo que buscan es que nos desbordemos. Y no lo van a conseguir, pero también tenemos que reclamar respeto. Respeto a la comunidad autónoma de Andalucía y dos, dignidad de los menores inmigrantes. Que no sean tratados como mercancía política para que el señor Sánchez se mantenga en el sillón.
Muy rápido, señor Sanz, la condonación de la mal llamada condonación de deuda, porque la deuda va a haber que pagarla, en fin. Bueno, mañana va al Consejo de Ministros y aprueba esto que se llama condonación de deuda a las comunidades autónomas, que forma parte, a ver, que no es que haya habido una iluminación, se ha dicho, vamos a perdonar, no, es que hay un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña para que efectivamente se le pague la deuda a Cataluña y para no hacer el bobo y justificarlo, pues se le, entre comillas, se le perdona a todos los demás. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insiste mucho y cada vez que viene a dar un meeting a Andalucía lo que dice es: Juanma Moreno y el Partido Popular no quieren ayudar a los andaluces.
Bueno, lo que es llamativo es que María Jesús Montero se haya convertido al independentismo, ¿no? Y ahora pretenda imponernos el modelo de financiación singular hecho como un traje a medida para Cataluña, para que no lo impongan al conjunto de España, una vez más favoreciendo exclusivamente a aquellas comunidades como Cataluña y el independentismo que, bueno, mantienen en el poder al señor Sánchez. Mire, la propuesta de condonación de la deuda sencillamente es una traición a Andalucía por una razón, porque Andalucía es una de las comunidades con menor endeudamiento. En segundo lugar, Cataluña tiene el doble de endeudamiento que Andalucía. ¿Esto a quién beneficia? A quien tiene mayor endeudamiento. En segundo lugar, no significa prácticamente ni un euro más ni a los médicos, ni a la educación, no ni podamos hacer hospitales. Por lo tanto, nosotros lo que reclamamos es la financiación autonómica.
Se va a recurrir.
Nosotros siempre vamos a defender el respeto a.
¿Va a haber adelanto electoral? Me quedan 20 segundos.
Pues eso lo tiene que
contestar. Tuvieron en Archidona ustedes.
Lo tiene que contestar el presidente de la Junta, pero la intención que ha demostrado el presidente es seguir avanzando para seguir construyendo la mejor Andalucía. Por tanto, seguimos manteniendo
Antonio
la planificación
Sanz,
de junio.
Consejero de Presidencia Interior, Diálogo Social y Simplificación. Un placer.
Un placer.
Sé si el recuento de los temas no ha sido muy profundo, pero ahí hemos estado. Hasta el lunes que viene. Adiós.
Adiós.